Abejorro Media presenta Multitask con Carlos Tomasini y Diana Fonseca. Hoy es 12 de octubre de 2023. Comenzamos.
Oigan, pues hablando de los que quieran anunciarse, ustedes ya se suscribieron a los canales de Abejorro Media. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Y si ustedes son muy, muy inteligentes, seguramente ya lo hicieron. Pero si no, ¿qué están esperando? O sea, ¿qué están esperando? No para ser inteligentes, sino para suscribirse. También síganos y escríbanos en todas nuestras redes sociales, @abejorromedia, a través de X, Instagram, Facebook y TikTok.
Ay, decíamos que también en Threads, ¿no?
¿Tú la usas?
No, pero que nos sigan también sí. Por ahí, ¿no?
Oigan, es que hay redes olvidadas. De esto vamos a hablar
más adelante. En Sky Blue también estamos. Ah, mira.
¿Y en dónde más estamos que no lo hemos mencionado? A ver, oriéntanos.
Oriéntanos.
¿Hay algo más que nos falte?
Allende las fronteras.
Bueno, vamos a hablar después de las redes sociales y de cuáles usamos y cuáles no.
¿Cuáles no tanto, no?
Exactamente.
Pero ahí la tiene uno usando espacio en el teléfono, aunque a veces no traigamos ni saldo.
Ni saldo.
Me han contado. Y bueno, pues como ya es costumbre, vamos a arrancarlo con el resumen de las noticias tecnológicas de esta semana. Arrancamos.
Bueno, pues como les adelantamos aquí en Multitask, Samsung emprende una batalla contra el mercado gris, que les recordamos son aquellos dispositivos originales comprados en el extranjero o en canales no oficiales, y desde hoy miércoles 11 de octubre, tomen nota, bloqueará los celulares que tengan esa característica.
Se les dijo.
Y que hayan sido activados a partir del 21 de septiembre de 2023 en México.
Se les avisó.
Acuérdense, si ustedes compraron en el mercado gris un teléfono Samsung, se les va a desactivar. De hecho, ya empezaron a mandar desde algunos días este anuncio que estamos viendo atrás.
No, y ya la gente se empezó a quejar en redes sociales.
Ya se empezaron a quejar que no van a usar Samsung, etcétera. El asunto de no es la primera marca que ya lo hizo, vamos a decir, eso es para ver, miren, vamos por partes. Samsung informó que para los usuarios con smartphone que resulten bloqueados, les va a ofrecer un cupón de descuento de 30% para hacer compras en su sitio oficial. Entonces, no se preocupen tanto. Ya hay otras marcas,
que
como
lo hagan,
les decíamos.
Que claro, desde otro dispositivo que se puedan usar.
Porque... desde una computadora. No, y hay otras marcas como ZTE y Motorola, que ya han anunciado y han emprendido acciones similares en meses pasados, y se espera que otras en los próximos meses como Oppo lo hagan, ¿no? Pero ya se les ha estado avisando desde hace un tiempo a los usuarios de Samsung, y entonces, pues bueno, no hay nada que hacer, no hay mucho que hacer. El asunto es que el número de usuarios de Samsung es tan grande que impacta más que cuando lo hicieron con otras marcas, ¿no? Entonces, ni modo. Acuérdense, si ustedes compraron un teléfono Samsung en el mercado gris, bye.
Oye, pero es que, ¿qué pasa con la gente que neta no sabe que es mercado gris? O sea, que,
sí, claro,
que dices, yo lo compré en esta tienda que...
En esta tienda de la, de ahí del centro donde venía desbloqueado, ¿no?
Que la cajita pues no me la dieron, pero yo les dije que así estaba
bien.
Sí,
por eso así como les decimos siempre, compren en los canales oficiales.
No, pero hay gente que, o sea, igual, sí, la ignorancia le llega más, pues, que no.
Sí, claro.
O que te lo regalaron.
Pero es que nada. No, sí, por supuesto, pero pues ni modo. O sea, por ejemplo, hay dispositivos como Apple que a lo mejor no tienen o no van a tener pronto esa dificultad.
Sí, no traen ni el cuadrito.
Pero al final, todos los teléfonos van a acabar cayendo en esta situación. Y a nivel global, no solamente aquí. Por ejemplo, me decían ayer, en la zona fronteriza es muy común que compres un teléfono,
claro,
en Estados Unidos y lo uses aquí. Si lo compraste en Estados Unidos y lo contrataste con una línea de Estados Unidos, aunque lo uses aquí, no tienes problema. Pero si lo compraste en Estados Unidos y lo contrataste aquí con Telcel, con AT&T, con cualquiera de estas, sí vas a poder tener este tipo de problemas. Vamos a ver en qué para, pero la
¿quieren
tendencia...
gastar en dólares? Pues órale, siga con la mensualidad
la en tendencia
dólares.
Es esa,
sí,
la tendencia, ¿no? Es esa.
Pues bueno, en Latinoamérica, el 48% de las vacantes de puestos relacionados con las tecnologías, que justo esto nos comentaba Ana Karen, pues bueno, no pueden ser cubiertas por falta de profesionales. Además de que solo el 23% de las mujeres trabajan en esta área de especialidad. Siento que se sigue viendo como, ay, ingeniería, como hombres, ¿no?
Sí, claro, claro.
Hacemos esta relación. Y ante esto, Laboratoria, que es una organización organización dedicada a la formación y empleabilidad de mujeres en el sector tech, pues bueno, el banco Scotiabank anuncia que van a hacer una alianza para capacitar a más mujeres de México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Costa Rica y Panamá en desarrollo web, que es un perfil laboral que tiene una demanda muy, muy a la alta en América Latina. Así es que, pues bueno, 170 estudiantes van a participar en este programa virtual que va a durar 6 meses, los cuales van a estar enfocados en temas como desarrollo web, diseño de experiencias de usuario y análisis de datos. También van a incluir mentorías y talleres especializados para el desarrollo de competencias y habilidades blandas para la búsqueda de empleo. Así es que si ustedes están pensando qué se puede hacer o hacia dónde ir, aquí está la dirección.
Sí, súper interesante. Una vez más. Muy interesante esta iniciativa de Scotiabank y Laboratoria. Bueno, la compañía australiana de software de diseño Canva, que seguramente ustedes conocen, presentó un grupo de herramientas basadas en inteligencia artificial que, entre otras características, permite convertir texto en imágenes y genera video a partir de una imagen o un texto. El nuevo paquete, que lleva el nombre de Magic Studio, contiene 10 nuevos productos de inteligencia artificial, como Magic Switch, el cual permite convertir una presentación en un resumen ejecutivo o crear una entrada de blog a partir de las notas de una lluvia de ideas. Tiene un pizarroncito, ponen ahí su lluvia de ideas y a partir de eso pueden generar un texto, además de traducirla a varios idiomas durante el proceso. Otro producto de este paquete es el Magic Expand, el cual permite perfeccionar el resultado de las fotografías, guardando imágenes ampliadas o convirtiendo una toma vertical en horizontal, recuperando lo que quede fuera del encuadre. Es así como ustedes pueden aprovechar en el diseño la inteligencia artificial.
Lo que ustedes pagan de Canva.
Los que pagamos Canva.
Oye, pues bueno, en México 20 millones de personas tienen migraña. Y es una enfermedad altamente discapacitante. Aunque ustedes no lo crean, de repente uno dice, ay, es que se queja porque tiene un dolorcito de cabeza. Y bueno, impacta al 17% de la población económicamente activa. Además, se trata de una enfermedad que es poco diagnosticada y tratada inadecuadamente debido a que las personas afectadas, solamente el 27% solicita atención médica. ¿Por qué sí? Porque te dicen, ay,
es un dolor de cabeza, qué exagerado.
Es que te pasa, solo es un dolorcito de cabeza. Pues bueno, durante el anuncio de un nuevo tratamiento para este padecimiento, la farmacéutica Pfizer indicó que una persona con migraña puede tardar hasta 3 años en ser diagnosticado. Mientras tanto, ahí siguen con pastillitas que pues no les van a llegar a nada, ¿no? Claro. Y el 30% de quienes la padecen no recibe un acompañamiento médico adecuado. Pfizer informó también que esta nueva alternativa es la primera innovación en neurociencias que traerá a México para ayudar a controlar el dolor y reducir los episodios de migraña, padecimiento que provoca que las personas, uno, se ausenten al trabajo un promedio de 1.4 días al año. Y eso porque seguramente en algún momento dices, ya, me exploto, ya no puedo más. Además, disminuye la productividad laboral en 85% de los pacientes. Y ahora que estamos tan cerca de los, pues bueno, de la luz todo el tiempo, claro, de los móviles, de las computadoras, pues esto se incrementa muchísimo.
Claro que sí, se tiene que hablar de migraña, ¿no? Eso es algo bien interesante.
No, y ver como una enfermedad de verdad, claro, seria, o sea, claro, no es algo como...
Que está muy normalizado, muy, muy normalizado, es normal que tienen, ay, siempre llega la gente, es que tengo migraña, y así, ay, como... Yo, no sé si tú has tenido migraña, yo tuve migraña solo una vez, y es horrible, o sea, todo el día me sentí a morir, me sentí pésimo, y además te queda este tema, el halo, que le dicen, algo así por el estilo, que te queda un par de días, es horrible, ¿no? Entonces, sí es interesante empezar a hablar de estos temas y, como dices, el estilo de vida actual puede provocar, es un caldo de cultivo para que la migraña aumente. Pero bueno, cambiando de tema. Huawei presentó uno de sus lanzamientos más importantes del año en México, el reloj inteligente Watch GT4, que nos deberían prestar para enseñarlo o para regalar uno, el cual combina características de diseño de alta gama con funcionalidades de salud y fitness. Creado con materiales como acero inoxidable y cerámica nanocristalina, permite monitorear la frecuencia cardíaca, gestionar el ciclo menstrual e identificar posibles enfermedades. Claro.
Luego se nos olvida, muchachas.
Y que casi todos los relojes lo traen ahora. Como la... Bueno, y que permite detectar enfermedades como la apnea del sueño, o sea, los que roncan, y la arritmia, las cuales afectan a millones de personas en todo el mundo, y detectarlos a tiempo, y por lo que detectarlos a tiempo ayudará a evitar condiciones más graves. Así que tu reloj, además de dar la hora, puede cuidar tu salud. Este nuevo smartwatch ya está disponible con precios que van desde los 4,999 pesos a los 9,999 pesos, ahí depende de qué tanto lujo quieran.
No, ¿qué tanto quieres cuidar tu salud?
Ah, también, también.
Porque ahora todo es de salud. Es que, bueno, no sé, ¿tú qué tanto lo usas de verdad para este asunto de la salud? Uh-huh, yo, o sea, sí lo activo para el ejercicio, pero...
No, pero, por ejemplo, sí mido el sueño y desde el COVID me quedé traumado con la oxigenación. Entonces, sí lo mido para eso, sí.
Y ay,
este
no, tema... yo soy demasiado relajada, ¿verdad?
No, y el tema cardíaco y demás, sí funciona, la verdad. Pero sobre todo, sueño y ejercicio lo uso bastante. Sí.
Yo nunca monitoreo mi sueño. Duermo bastante bien.
Eso.
Tengo la conciencia tranquila, ¿no?
Ah,
como,
bueno, de eso hablamos después,
Oigan, pues fíjense que, como lo decía al principio, viajar ahora va a ser como un estilo, ¿no? Se tiene que hacer con estilo y...
Y viajar al espacio más.
Sí, ¿no? Si vas al espacio, sí, ¿qué tal que te encuentras un alien guapísimo? Y los astronautas de la NASA... Lo saben, ah, es cierto. Oigan, la casa de moda italiana Prada pues les va a ayudar a diseñar trajes espaciales para la misión a la luna Artemis 3, la cual está proyectada para el 2025. O sea, Prada tiene chance todavía de
hacer algo padrísimo, sí, de lucirse algo.
¿Pero será necesario? ¿No?
Sí,
¿será necesario viajar al espacio con estilo?
Claro.
¿Pero por qué?
Ahorita vas a ver.
Ay, no. Bueno, va a trabajar para diseñar los trajes junto con otra empresa que se llama Privada. Empresa privada que se llama Axiom Space, perdón. Aportando su experiencia con costuras, con diferentes técnicas y materias primas, además de conceptos de diseño innovadores, lo cual garantizará la comodidad de los astronautas que, pues bueno... que van a utilizar allá en el satélite natural y van a facilitar las adaptaciones necesarias a la fisonomía humana. Estos detalles de los trajes espaciales tradicionales no suelen tomarse tanto en cuenta. Uh-huh. Y sí son importantes. Bueno, pero me imagino que también van a ir a la NASA y les van a decir, a ver, ¿qué
es
lo
que es el diseño? Es que yo cuando estaba viendo esta información, ¿te acuerdas cuando en Los Increíbles llega con Edna Moda y le diseña el traje de acuerdo con sus superpoderes, etcétera? Creo que esto es parte de eso, ¿no? O sea, creo que...
Bueno, sí.
Es para ser más cómodos. Por ejemplo, esta imagen
más
que vemos,
ligero.
Más ligero. Esta imagen que estamos viendo, para los que nos están viendo en YouTube, de la mano, es de lo poco que han mostrado de estos trajes que está diseñando Prada.
No, hombre, entonces, van bien adelantados, muchachos. Qué bueno que es hasta el 2025.
No, pero por ejemplo, este tipo de movimiento de la mano, un traje tradicional de astronauta no lo tiene, ¿no? Entonces ya puedes tener este tipo de movilidad. Y además, Prada ya ha participado en cosas. Por ejemplo, hay una competencia de vela muy famosa que se llama Copa América, Prada ha diseñado telas para la ropa de los que participan ahí, porque pues tiene que ser frío, tiene que ser repelente al agua, etcétera. Entonces Prada tiene experiencia en este tipo de telas.
Imagínate los deportistas aquí en México, pues no, de Prada no podríamos tener.
No, pues no, imposible. Ay, sí. Y menos los astronautas mexicanos. Ah, no, esos no tenemos.
Oigan, pues la nueva fase de exploración espacial de la NASA tiene como objetivo establecer la presencia de la humanidad en la Luna, y la misión Artemis 3 marca el regreso de los astronautas a la superficie lunar después de 50 años. En esa misión van a participar 4 astronautas y muy posiblemente al menos uno de estos va a ser mujer.
Eso, va a ser muy chido. Además, por eso
y van a llevar Artemisa. Su buen estilo. Entonces,
eso, vestidas
no sé,
de Prada.
Su carterita, así, que la bolsita.
No.
Bueno, uno nunca sabe.
¿Quién sabe? A lo mejor
ya
en unos años, claro. Musk, eso a lo mejor se le va a ocurrir a Musk hacer algo así, ¿no?
Seguro, sí.
Seguramente. Y bueno, hasta aquí nuestro resumen de noticias y ahora vámonos a nuestros temas de la semana. Bueno, pues hoy YouTube compartió algunos datos interesantes. Vamos a ver. Durante mayo de 2023, YouTube llegó a más de 65 millones de personas mayores de 18 años en México. Y es el servicio número uno para los usuarios de la generación Z, o sea, aquellos que tienen entre 18 y 24 años. También reveló que 83% acuden a YouTube para entender mejor los temas que le interesan. Entonces, por ejemplo, ahora con este tema de la guerra en Israel, pues la gente está yendo a YouTube para ver estas explicaciones.
El hoy, problema es que luego también
el problema es que hasta hay muchas cosas raras y que terminan sin entender, pero bueno, eso es otro tema. Hoy 76% mencionan que YouTube les permite ver todo tipo de contenidos, desde videos largos, como este, videos cortos y transmisiones y bueno, también podcasts, obviamente. En México, durante junio de este año, más de 43 millones de personas vieron YouTube desde su televisor. Eso es muy importante. Ya la gente está empezando a ver desde sus pantallas, de la televisión, de la sala, etcétera, YouTube y no nada más desde sus dispositivos. Y 61% de los usuarios en el país prefiere verlo en la televisión en lugar de ver TV abierta o TV por cable. O sea,
pero seis. Es que eso ya desde hace un chorro.
Exactamente, pero hoy en día 6 de cada 10 personas prefiere ver YouTube por encima de la TV abierta o la TV por cable, e inclusive van a empezar a hacer más transmisiones en vivo. Ahorita vamos a hablar de eso. Además de la televisión, 65% de los usuarios reproducen el contenido de esta plataforma desde sus computadoras y 79% desde su smartphone. Obviamente, sigue siendo el más utilizado el smartphone o la computadora, pero la televisión ahí va llegándoles. Para la generación Z y los millennials, o sea, los millennials son esos que se creen jóvenes aunque ya tienen 42 años, el alcance de YouTube es de...
¡Qué llevado!
El alcance de YouTube es 1.85 veces mayor que las siguientes 3 plataformas digitales principales y 2.5 veces más grande que el top 3 de canales de televisión en todas las pantallas de México. O sea, si tú juntas los 3 canales con más rating, lo que más se ve más que ellos. En el caso de los YouTube Shorts, estos videos cortos, verticales que hay en YouTube, esta herramienta ya superó los 70 mil millones de visualizaciones diarias, provenientes de más de 2 mil millones de usuarios registrados cada mes. ¿Pero cuánto tiempo ven YouTube? ¿A qué hora y en qué dispositivos? Bueno, pues Juan Pablo Robert, líder de deportes para YouTube Hispanoamérica, Daniela Guerra, líder de responsabilidad, y Bruno Cicero, líder de agencias también para YouTube Latinoamérica, nos lo respondieron.
Tuve cierto prime time también a las 8 de la noche en YouTube, ¿no? Por poner ese ejemplo. Entonces, sí hay momentos donde más personas se conectan, pero su experiencia es muy personal. Cada quien consume de una manera distinta y lo que permiten estos multiformatos llenar huecos que antes no podías llenar con un solo formato en ese sentido. Entonces, lo que está permitiendo es el crecimiento de audiencias, está permitiendo que los usuarios puedan tener más acceso a contenido porque tienes más momentos de consumo donde podemos estar ahí presentes.
Y si puedo solo complementar con una cosa, es todo el día, toda hora es un prime time para el usuario, para quien está consumiendo YouTube.
Una disrupción muy particular que sí es relativamente reciente y es la llegada de plataformas como YouTube a la televisión. Eso lo cambia todo. Antes buscábamos cómo movernos todos a consumo de medios móviles, en teléfono, en pantallas, pero ahora este contenido ya está de nuevo en tu televisión con televisiones conectadas.
YouTube también dio a conocer que renovó su alianza con marca Claro para que por segunda edición consecutiva transmita los Juegos Olímpicos de París 2024 de forma gratuita a través del canal de Claro Sports. No sé si ustedes vieron los Juegos Olímpicos de 2020,
¿sí?
2021. Ahí, ¿no? Y además esto es chido porque... Esto es chido porque tú puedes ver todas las competencias. No hay una persona switcheando, que estás viendo el ciclismo y de repente, ahora vamos a ver el el fútbol, el soccer, ¿no? Ahora switcheas tú solo y puedes ver, ¿sabes qué? Quiero ver el surf, ¿no? Entonces ya estoy viendo el surf, mira qué padre, el skateboard, todo ese tipo. Ahora va a haber breakdance, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a poder ver ese tipo de competencias. Entonces, YouTube reveló que la cobertura olímpica de la edición anterior de Tokio 2020, que fue en 2021, obtuvo más de 600 millones de vistas en toda Hispanoamérica y 120 millones de horas vistas por los usuarios. Además, es súper interesante también este tema de que el horario no afectó, porque las competencias eran en la madrugada, ¿no? Entonces nos ponen ahí un ejemplo.
Es que son ventajas. Esa es parte de...
No, y nos ponen ahí un ejemplo. Por ejemplo, alguien quería ver el partido de México, creo que Francia, y dice, en otras circunstancias me hubiera tenido que parar a las 3 de la mañana, a prender la tele, las luces, me enojaría a mi esposa, etcétera. Y lo que dice que él hizo fue que agarró su teléfono, se puso sus audífonos y se puso a verlo en su cama calientito, ¿no? Entonces, son ese tipo de, como dicen, de usabilidad nueva, ¿no? Para ese tipo de cosas.
Pues, fíjate que además de que... Bueno, yo la verdad sí la estuve viendo ahí y estaba bastante bien organizado, o sea, la búsqueda era muy fácil.
Claro, claro. No, y además, el tema de que esté en Claro Sports es que es el canal del señor Slim, y bueno, el señor Slim, como sabemos, es quien tiene los derechos de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, es interesante que YouTube ya lo está viendo. Tenía ahí un dato interesante que, por ejemplo, en un mundial hay alrededor de 200 horas de transmisión en vivo. Para unos Juegos Olímpicos hay 4,000, ¿no? Es como si tú te sentaras a ver 1,200, 1,300 veces Avengers Endgame sin parar, una tras otra. Entonces, imagínate la cantidad de contenido en vivo que tiene, más el on demand, ¿no? Más el resumen, etcétera, ¿no? Entonces,
súper interesante. Es demasiado informe. Oye, estaría interesante que ahora que viene el Cervantino hicieran una transmisión así también.
¿Hacen algunas?
Que van a... Ahora, como el país invitado es Estados Unidos, ¿no? Va a haber béisbol. Que, bueno, así estamos de variados hoy en día. Oigan... ¿Cuándo
viene el Cervantino? Perdón.
Ahora
Bueno, vamos...
A mediados de octubre.
Vamos a verlo para ver qué traemos de Cervantino, que también es interesante.
Oigan, apps que más usan los niños y las niñas. Pues bueno, un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, espero haberlo dicho bien,
Kaspersky,
reveló que WhatsApp, YouTube, TikTok, Chrome y Roblox son las aplicaciones preferidas de las niñas y niños en México, o sea, de aquellos a los que les sueltan el celular. En promedio, el 30% de las niñas y niños mexicanos recibe su primer dispositivo móvil antes de los 9 años. Uh-huh. Es que este dato está increíble. Luego, por eso, migrañas, lentes y todo lo demás. Pero solo el 20% de los papás o mamás o quien lo esté cuidando, está monitoreando las redes sociales de sus hijos. Esto fue lo que advirtió la empresa. Y de acuerdo con Kaspersky, lo que más buscaron los niños en YouTube fueron los canales y bloggers de temas de entretenimiento, de retos y de estilos de vida. En cuanto a programas de televisión, series como Ladybug, My Little Pony y Peppa Pig son los más buscados. Que fíjate que se me hace bien raro porque hay una que se llama... Ay, Bluey, que está dando mucho de qué hablar y que la verdad es que los papás también las vemos. Esa Ladybug también ya me la chuté toda. Pero bueno, esta de unos perritos que es australiana también
claro.
Es muy buena. Pero no sé si no estén por ahí los capítulos o porque no salgan las más vistas. Pero también esa está cañón. Creo que podría llegar a superar a Peppa Pig.
Órale. Sí, claro, porque Peppa Pig ya va de salida, lleva muchos años.
Es como Barney, ¿no lo extrañas?
No, para nada.
Ay, yo
cero.
Sí.
No, qué horror.
Y más extraño a Cachirulo y todos sus cuentos. Oigan, las mayores búsquedas son las de contenidos relacionados con el K-pop, principalmente del grupo Blackpink, que bueno, pues si pagaron 30,000 pesos por verlos, ¿por qué no buscarlos gratis en internet? La empresa recomienda inculcar desde temprana edad buenos hábitos y, pues bueno, en línea sobre todo, y sensibilizar a los menores sobre las amenazas cibernéticas con la finalidad de que puedan identificarlas y evitarlas, estableciendo así una base de confianza, promoviendo un diálogo abierto. Kaspersky también sugiere que los padres y madres, y pues bueno, quien esté cuidando, presten atención a sus propios hábitos digitales, ya que con frecuencia los niños replican lo que uno está haciendo, el comportamiento de los mayores, porque, pues bueno, qué mejor enseñanza que el ejemplo, ¿no?
Exactamente.
Ellos definitivamente hacen lo que uno, entonces es crucial para mejorar la relación que forman con los dispositivos electrónicos, darles un buen ejemplo y sobre todo, es que sabes que está cañón porque ya llegan y ya te ven con el celular.
Sí, no, está terrible. No los pelas, ¿no? Están aquí, mamá, no sé qué tanto, y tú estás, y el papá está aquí con el
celular. Estoy viendo de cómo educarte adecuadamente, no me interrumpas.
¿Sabes? A mí que me llama mucho la atención, luego, por ejemplo, cuando subes a un avión, a un autobús, que te subes y están
los
dos niños
tablet, ¿no?
Con la tablet así perdidos, ¿no? O sea, ya se sentaron y ya van con la tablet. Y por favor, señores papás, señoras mamás, si se le dan al niño una tableta, pónganle unos audifonitos. No saben lo horrible que es volar 3 horas haciendo plintum, plintum y oyendo a Peppa Pig.
A la vaca Lola.
Así, no, horrible, horrible, horrible. Estos,
fíjate que yo, la verdad, en lo personal, procuro ponerle solo los audífonos y sí, le pongo mucho los cuentos, más que la pantalla, porque aparte, a veces cuando vas en camión, pues está todo oscuro la pantalla, aunque le bajes todo en la luz. Sí. Y sí tenemos que estar muy al pendiente, sobre todo porque, por ejemplo, con TikTok que es tan rápido y que no sabes en realidad qué es lo que están lo que sí, están sí, ellos percibiendo.
No, y sobre todo, tener mucho cuidado. O sea, los niños deben tener privacidad, estoy de acuerdo, su derecho, etcétera, pero si tienen un dispositivo, los dispositivos no son privados, por lo menos hasta que tengan 15, 16 años. Justamente, después vamos a hablar de esos temas de por ejemplo, Kaspersky tiene una solución para que tú veas en la pantalla, en tu teléfono, en tu celular, lo que está viendo el niño, lo que está viendo tu hijo, ¿no? No es privado. O sea, si el niño tiene 9, 10, 11 años, y tú le das un celular...
No, que se manda solo.
No, para nada. De hecho, no es buena edad. Por ahí recomiendan algunos que a los 15, 16 años, otros recomiendan que a los 13, 12...
Pero es que en la escuela ya les mandan las tareas por...
Sí.
Ya hay muchos que tienen las plataformas.
Regularmente, por ejemplo, eso lo pueden hacer en una computadora, en un celular, ¿no? O si le das un celular con las funciones básicas, que no tenga salida como WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Una red social mucho menos, ¿no? Entonces, si tienen red social, las gestiona el adulto, el niño no, ¿no? Entonces, sí, estaría bueno, vamos a hablar de eso.
De hecho, Instagram un tiempo sí se puso ahí como bien rudo con...
Todavía
con
hay este TikTok, asunto. Por ejemplo, TikTok también tiene ese tipo de políticas. Creo que nos platicaba ese día, el otro día, la gente que estuvo aquí en TikTok. Pero bueno, es muy importante que los adultos son responsables de esto. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Tú no dejarías que tu hijo saliera solo a la calle y que a cualquier persona que va enfrente le dijera, voy en tal escuela, tengo tantos años, mi mamá se llama esto? No lo harías, ¿no? Tampoco lo puedes hacer en internet. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, los eclipses que vienen. Bueno, pues en México, en menos de 6 meses, podrán verse 2 eclipses de sol. Uno el próximo sábado 14 de octubre y uno más el 8 de abril de 2024.
Que no se nos olvide, por
favor.
Que
no se nos pase. La diferencia es que el eclipse de este sábado será anular, mientras que el del próximo año será un eclipse total. ¿Pero cuál es la diferencia entre uno y otro tipo de eclipses? Bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su división UNAM Global TV, con el testimonio de José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, nos lo explica de esta manera.
¿Y cómo un objeto pequeño como la Luna puede ocultar a un cuerpo mucho más grande que ella? Eso ocurre porque, aunque tiene un diámetro 400 veces menor al del Sol, también está 400 veces más cerca de la Tierra. A eso se le llama diámetro angular. Y cuando la Luna está más cerca de la Tierra, su diámetro angular es mayor que el diámetro angular del Sol. Así es como el disco de la Luna tapa completamente al Sol.
Cuando está en la zona más alejada, el tamaño angular de la Luna es más pequeño que el tamaño angular del Sol y no lo alcanza a tapar completamente, y así se da un eclipse anular de Sol.
¡Oh! No lo sabían, pero ahora gracias a Multitask ya lo sabe. El eclipse anular de este sábado podrá verse alrededor de las 11:30 de la mañana en su totalidad y provocará que se forme un aro de fuego alrededor de la Luna. Los que somos más viejos y vimos en 1991 el eclipse, va a ser un eclipse igualito a ese.
Y se pusieron un hilito rojo.
Y nos pusimos un hilito rojo y demás.
Y a las plantas y todo.
Luego hablamos también de esos mitos.
Saludos a mi papá.
Además de que hará que el cielo se oscurezca. Pero ¿dónde se podrá ver
se asusten?
Exacto,
tranquilos, para que no cunde el pánico. Que no panda el cúnico. Sí, es que uno nunca sabe.
Acuérdense, no pasa nada. Es como el 19 de septiembre, ¿no? Porque sea el 19 de septiembre, tiembla. De hecho,
Porque este año no pasó, no te des por bien librado, ¿eh?
Bueno, ¿dónde se podrá ver este eclipse del próximo sábado? También el astrofísico José Franco, que además es una de las personas que más sabe de esto en México y en el mundo, nos explica así la ruta que seguirá.
El 14 de octubre de este año vamos a tener este eclipse anular de sol que va a ser visible en todo nuestro país como un eclipse parcial. En la franja de totalidad del eclipse anular, que pasa por Campeche, Calakmul, Chetumal y luego se va hacia Centroamérica.
Así que en la mayor parte del país podrá verse de manera parcial, pero solo en la zona de Yucatán y Campeche podrá verse como eclipse anular. Y en cuanto al eclipse del 8 de abril próximo, pasará por varios estados del norte. Por ejemplo, vamos a ver aquí un gráfico, va a entrar por el Océano Pacífico y va a pasar por lo que serán Mazatlán, Durango, Torreón y Monclova para seguir su camino por Estados Unidos. En fin, si ustedes están o van a viajar a Yucatán o Campeche este sábado para ver el eclipse, deben saber que el sol se ocultará en 90.5% e iniciará su recorrido por el territorio nacional a las 10:45 horas. Y a ver si en 2024 nos lanzamos a ver el otro, ¿no? Ahí al norte.
Pues sí.
¿Qué diablos, no?
Vámonos. A
vámonos. No, pero muy chido esto del eclipse. Si ustedes no han visto un eclipse, esta es una gran oportunidad, ¿no?
A ver, ¿quién? Si a ustedes no les amarraron un hilito rojo.
Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. Aquí en el foro, en el set del staff, ¿quién vio el eclipse de 1991?
¡Víctor!
Es como el 10% lo ha visto. Pero bueno, hasta aquí nuestros temas y vámonos rápidamente al unboxing. Traje un imán porque me fui de viaje la semana pasada. Entonces, esto es otro para el refri, para el equipo, porque vean que los quiero. Que siempre que viajo piensen en ustedes. Entonces, aquí traigo un imán de Belice, muy bonito lugar. Es igualito a toda la península de Yucatán, a Quintana Roo y demás. Pero del otro lado, y un poquito más barato, pero está bastante interesante. Entonces, pues esto es para el equipo, para el refri. Y luego subimos a redes sociales las fotos de los
imán. ¡Que nos lleven!
Y bueno, ¿quieren regalo?
Sí.
Bueno. Este regalo, perdón para los que nos están viendo, pero es para el staff, para que se lo rifen. Entonces, traemos aquí una chamarrita. O sea, de este lado. Una chamarrita de YouTube. ¿No?
Es como chamarra de esas de universitario.
Exactamente, negra, bastante chida.
Color negro con.
Calientita para estos climas. Y se la ganó para caso, pero digo, ahorita mismo. Entonces. Está ya grande, entonces, pues sí, parece.
¿Y atrás no trae nada?
Y atrás. No trae nada atrás. Pero bueno,
vamos a poner un abejorro.
Esto es para el staff, para que vean que tenemos tatuado el logo de YouTube, ¿verdad, amigos de YouTube? Entonces, bueno.
Placa.
Placa. Y ay, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Vean, los traje cerradito para que lo vean.
Entonces, los premios
esta es esta empresa que se llama Stuff Factory, que es una empresa, no fabrica dispositivos, sino los comercializa en México, la empresa es mexicana, y nos mandó estos audífonos Billboard. Entonces, vamos a abrirla, vamos a romperla. ¿Qué diablos? Para que
no es una medalla de premios Billboard, ni
una
no,
medalla de premios Billboard, no, son unos audifonitos que son de conducción ósea, se llaman Agbo Bone Conduction, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, se trata de unos audífonos inalámbricos de conducción ósea, es decir, que transmite el sonido a través de vibraciones en los huesos de la cabeza. Son estos huesos que tenemos nosotros adelante y atrás del oído. Y se parecen mucho, ¿se acuerdan unos que les enseñamos que tenían como las bocinitas afuera para correr? Bueno, estos te hacen lo mismo. Hacen que no se te que no te oculte el sonido del ambiente, ¿no? Entonces vamos a abrirlo.
Que lo regale, que no los abra.
Vamos a ver. Que los ponga. Entonces vean aquí.
No, que no se los ponga porque luego sale con que no los regalo porque ya están usados.
Ya están usados. Pero vean, vamos a enseñarle aquí. Entonces, esta parte de aquí no tapa por completo el oído, sino que, digamos, te toca el huesito de atrás de la oreja, ¿no? Entonces, cuando tú corres, vamos a ver acá.
Ya valió. Ya se los puso, gente.
Ya los estrené.
Entonces, ya no los va a querer dar.
Entonces, estos ni siquiera te tapan el oído, pero se pegan a la parte frontal de tu oreja, el huesito, ¿no? Entonces, la música se transmite a partir de esto, ¿no? Son muy buenos, por ejemplo, para correr o cuando estás en un entorno, por ejemplo, en una oficina que quieres oír música, pero no te quieres borrar, te sirven bastante, ¿no? Acuérdense que cuando les dijimos las recomendaciones de los audífonos, es que si alguien te está hablando a un metro a buena velocidad, lo tienes que oír, ¿no? Entonces, esos audífonos lo que te ayudan es a eso, a no perder el sonido del entorno. Son resistentes al sudor y a chorros de agua y también tienen una batería recargable de hasta 7 horas de uso continuo. Recuerden siempre escuchar la música a volumen bajo o moderado. Ese es el consejo que les damos siempre aquí en Multitask.
Oigan, y ahora, después de ver cómo Tomasini acabó con nuestros sueños de unos audífonos regalados, vámonos al tren del mami. Oigan, Tom Hanks. Ay, Dios mío. Salió uno que no es él, se parece, pero no es. Y Tom Hanks, el verdadero, denunció públicamente el uso indebido de su rostro para promocionar un plan dental a través de una imagen generada, ¿con quién creen? Con inteligencia artificial. Y él dijo, no es cierto, ese no soy yo. Yo ni le recomiendo eso. Ah, no es cierto. A través de Instagram, el actor aclaró que no tiene nada que ver con ese deepfake. que es decir, un video que parece real, pero se trata de una imagen generada por un algoritmo. En el video en cuestión, Tom Hanks se ve un poquitín leve, más joven, pero luce bastante real. Así es que, pues, eso es lo que precisamente con lo que estaban ellos en esta huelga tan famosa y tan larga, ¿no? Que ya como hay un registro total de sus caras, pues bueno, puede suceder esto.
Sí, sí, no, es terrible. O sea, antes lo mayor que podía pasar era que te imitaran, ahora te pueden.
Que yo creo que lo que le cala es la cartera. Porque
por supuesto.
¿Cuánto hubiera cobrado él por este texto, no?
Claro, claro. Además, anunciaría algo, no, algo menos pedorro, definitivamente. Bueno, el siguiente, vámonos con el siguiente tren del mame. ¿Qué es? Ah, sí, chinches.
Ay, sí, la chinches.
Bueno, pues los Simpson lo predijeron otra vez, ya que el mundo está viviendo una plaga de chinches. En el episodio 18 de la temporada 24, Homero compra un sofá por internet que resulta estar infestado de chinches, lo compra en Nueva York, y provoca una plaga en Springfield. Y pues en realidad, la realidad superó a la ficción porque el mundo hoy padece una crisis de chinches. Aunque en México se relaciona con lo que se está viviendo en la UNAM, que está bastante exagerado porque en la UNAM, por ejemplo, una de las cosas que tienen las chinches es que viven, por ejemplo, en cojines, en sillones, en colchones.
Viven de cojines. ¡Qué afortunados!
Viven adentro. Viven en cosas pachoncitas, pues en la UNAM, los que hemos estado en la UNAM sabemos que no hay nada pachoncito. Bueno, aunque en México se relaciona con lo vivido en la UNAM, lo cierto es que en Europa la plaga de chinches es la más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Y cabe recordar que estos insectos suelen encontrarse, como les decíamos, en colchones, almohadas, ropa de cama y de calle, y pueden transmitirse de una persona a otra. Si quieren identificar una chinche, hay una app que se llama Picture Insect, Insectos ID, que está disponible en iOS y Android. Yo ya la bajé, nada más que no he visto una chinche, pero si ustedes apuntan con la cámara, abren esa aplicación y con la cámara apuntan a un insecto, la cámara les dice qué tipo de insecto es, ¿no? Entonces está súper interesante.
Pues mira, la señora que luego vaya a mi casa me dijo que las chinches eran señal de que se aproxima una muerte. Entonces,
puta.
Ahí se los dejo, muchachos.
Todo es señal de todo. Todo
ella me lo dijo todo. Y yo le creo.
Oye, fuiste al teatro, vi que fuiste a ver la obra esta musical de la hija de Mijares, ¿no?
Sí. El mago. Uh-huh. Ella es que la verdad es que sí tenía muchas ganas de verla porque se me hace súper carismática. Y efectivamente
ella canta muy bien,
es muy,
¿no?,
carismática. Sí, tiene un vozarrón. Fíjate que justo creo que solo al que le falta un poco de voz es al mago. Digo, es buen actor, pero. Y la verdad, eso es en el teatro este que está atrás de Bellas Artes. Es un teatro tan pequeño que si compran el más barato, van a ver y escuchar perfecto. Ese consejo les doy porque su amiga soy.
Es el Teatro Hidalgo. No sé si se siga llamando Teatro Hidalgo. Ese,
sí,
¿no?
Creo que sí.
O sea, sobre
sí,
Avenida Hidalgo, precisamente donde empieza Avenida Hidalgo.
Oye, y el Circo Soleil está.
¡Ah, qué chido!
No pude ir. Todavía tienes chance, se acabó el 15.
No, me invitaron. Yo no.
Pero bueno, ya llegamos al final de Multitask. Teníamos que decirlo.
No queremos.
Sí,
no,
pero nos vemos aquí la próxima semana. No se lo pierdan.
Recuerden seguirnos y escribirnos en @abejorromedia en todas nuestras redes sociales y visitar abejorro.com. No, sí, abejorro.com, está bien dicho. También suscríbanse a los canales de Abejorro Media en YouTube, Spotify y Apple Podcast para que no se pierdan el Daily Diario, el Bárbaros y Avaros, Los Hijos de la Guayaba, Canal Pop y obviamente
Multitask. Adiós. 1 producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.